Estaremos mirando Marcos 15, pero primero voy a introducirlo con unos versículos más para hablar del tema por mí. Por mí. Por mí Cristo murió. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En especial, Señor, tu muerte en la cruz del Calvario. Por nosotros moriste, Señor, por todo el mundo moriste. Pero en lo particular, Señor, por mí moriste. Señor, ayúdanos a amarte, alabarte, glorificarte por todo lo que has hecho por nosotros. Pecadores tan malos como somos. Y tú, Señor, te hiciste pecado por nosotros para darnos tu justicia. A Cristo sea la honra y la gloria, ahora y para siempre, Señor, por todo lo que Él hizo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros, puros pecadores, pecado mismo en nosotros, y Cristo nos hace justicia en sí mismo. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, Él, por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 2, vamos a leer aquí una sección un poco más larga, de versículo 21 al 25. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Marcos capítulo 15. Marcos 15. Muy de mañana, teniendo consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Te acusan. Te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Acusado. Es la primera cosa. por mí, en mi lugar, acusado. Por acusaciones injustas fue acusado. Para librarme de acusaciones justas que yo merezco. Si leemos por el Antiguo Testamento, encontramos muchos acusados injustamente como Cristo. José del Antiguo Testamento, acusado de querer pecar con la mujer de Potifar, que no había hecho tal cosa, pero fue echado en la prisión por 2 años, en símbolo del Señor Jesús realmente, tipo de Jesús. Job, acusado por los 3 amigos, uno y el otro, una y otra vez, por muchos capítulos de la Biblia, acusaciones de un hombre que Dios dijo que era perfecto, pero ellos le daban acusaciones injustas. Daniel, echado en un foso de leones por acusaciones injustas, como si fuera traidor y rebelde al rey, cuando solo quería orar a su Dios 3 veces al día y nunca había cambiado esto. Pero otros fueron acusados justamente, como sería yo si me querían acusar. Acab, dice Elías, tú eres el que molestas a Israel y traes problemas a Israel. Y Elías dice, no, Jacob, Acab, tú eres el hombre. Tú eres el hombre. David, después de cometer pecado con Betsabé, mata a su esposo y trata de esconderlo todo. Pero Dios sabe todo que es la verdad. Y así manda Natán, el profeta, para darle la acusación justa. Y dice David, tú eres el hombre, tú eres el hombre. Hay un acusador de los hermanos, el diablo. Y si no teníamos otro para defendernos y aceptar las acusaciones a nuestro favor, ese diablo tendría razón cuando dices, tú eres el hombre, tú eres pecador. Por tu pecado, Cristo fue entregado a la cruz del Calvario. Tú eres pecado. Yo lo merezco. Cuando me dice, tú eres el hombre. El hecho es que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19, dice los jueces inquirirán bien. Y aquel testigo, si aquel testigo resultara falso, si hubiera acusado falsamente, no iban a hacer esa indagación correcta con Jesús. Solo iban a acusarle al que no merecía ninguna acusación. Pero realmente estaba siendo acusado en mi lugar. Cuando dices, tú eres rebelde, estaba como apuntando a mí, pero Jesús se pone allí enfrente de mí y acepta mis acusaciones. Romanos 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que otros judíos o pecadores de la calle? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Me querías acusar? Tengo que decir culpable. Tengo que aceptar las acusaciones. Pero con la acusación viene la condenación, que es la próxima cosa que Cristo aceptó. Pero gracias al Señor que Jesús se puso delante de mí. Cuando dice, Él es culpable, Él se pone delante con sus manos clavados en la cruz. Y ya Él resucitado. Y dice, sí, pero con mi sangre lavé sus pecados. Y así que yo morí por él, y así mostrando sus manos y sus pies, acepta mi acusación. Y dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos? Aleluya, gracias al Señor. Todos los que creen en el Señor Jesús son los escogidos. ¿Quién acusará a los creyentes? a los escogidos, pues Dios es el que justifica por la sangre de Cristo que nos limpia de todo mal. Apocalipsis 12, versículo 10, donde se oye una gran voz en el cielo, porque no solo me libra de las acusaciones de hombres, pero del mero acusador de los hermanos me libra la sangre de Jesús. Y el diablo tiene que decir, sí, es cierto, no puedo acusarle, pues Cristo ya pagó por su pecado. Oí una gran voz del cielo, dice Apocalipsis 12, 10. Ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido el poder. Ahora ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aleluya. El Señor se puso delante de mí. Y hasta venció las acusaciones del diablo. Que ya no puede acusarme. Pues Cristo fue acusado en mi lugar. Hay una historieta que a lo mejor ustedes han visto en Facebook. O un video incluso de entrevista. De unos jóvenes que juegan básquetbol. Y una muchacha que era la que daba a favor del equipo, ya, vamos a ganar. Y esta muchacha fue mongoloide. Y muchos en la escuela estaban acusándole de no ser digna de estar allí delante de los jugadores de básquetbol y apoyarles porque era mongoloide y no hizo las cosas de todo correctamente. Y todo el equipo de básquetbol se puso a su lado. Se tomaron la mano de ella y todos a su lado. Venían y dice, acúsenos a nosotros si quieren, pero no la acuse a ella. Acúsenos a nosotros si se atreven. Y ya dejaron las acusaciones por la defensa del equipo de básquetbol. Yo merezco las acusaciones del diablo y de cualquier que me quiere acusar de cualquier cosa. Pero Jesús viene a mi lado, extiende sus manos y dice, acúsame a mí si quieres. Ya fui acusado por los pecados que él había cometido. Oh, yo tengo que aceptar el derecho de acusaciones, pero el Señor lo tomó por mí. Fui acusado en mi lugar. Yo, que como ese ladrón en la cruz, los dos dice que le injuriaban y le acusaban. ¡Ay, bájate de la cruz! ¡Sálvanos a nosotros si puedes! Pero uno se callaba en un rato y dijo, mira, ya veo que yo merezco esta acusación. Él no ha hecho nada, no merece nada, está muriendo por nosotros. ¡Cállate! Dijo al otro. Y entonces, dice, recuérdame cuando vengas a tu reino. Yo soy el ladrón que estaba acusando al Señor con toda mi vida y mi corazón, avergonzado del Señor. Pero el hecho es que el Señor murió por mí. Aleluya. Y aceptó mis acusaciones. Después de aceptar mis acusaciones, la próxima palabra que encontramos aquí es la condenación. Versículo 6 al 15 habla de eso, en Marcos 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y cada que había uno que se llamaba Barrabás, bien condenado ya, porque ya dice que preso con sus compañeros de motín por haber cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? No merece ninguna condenación él. Pero conocía que por envidia le había entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que más bien soltase a Barrabás. El que había sido condenado y merecía la condenación. Y que condenaran al Hijo de Dios, al Señor Jesús, al Rey de Reyes. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis Rey de los judíos? Y ellos volvieron a decir, ¡condénale! ¡Crucifícale! Pedro Pilato les decía, pero qué mal ha hecho. Y ellos gritaban aún más, condénale, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, como yo había hecho tantas veces en mi vida, queriendo satisfacer al pueblo, no seguía a Jesús con todo mi corazón. Pero así le soltó Barrabás y entregó condenado a Cristo Jesús. Y después de azotarle en condenación, para que fuese condenado, crucificado. Condenado como mi sustituto. Oh, sí, era sustituto de Barrabás. Pero realmente soy yo el que merezco haber sido crucificado en esa cruz. Y él murió en mi lugar, fue crucificado en mi lugar como mi sustituto. Oh, allí está Adán, merece la condenación por comer de ese fruto cuando Dios dijo que no. Y allí está condenado, echado fuera del huerto para labrar la tierra con cardos y espinas. Allí su hijo Caín mata a Abel, merece la condenación. Que dice, tú que ibas a labrar la tierra, vas a labrar la tierra, pero no te va a rendir fruto. Y tú, todo hombre estará en contra de ti. Ay, pero no puedo vivir una vida solitaria, es demasiado para aguantar. Pero él lo merecía. La mujer de Lot miró atrás cuando Dios dijo que no mirara atrás, porque tenía el mundo en su corazón. Así que su cuerpo se hizo parte de la tierra del mundo y se convirtió en sal. ¡Condenada! Recuerda la mujer de Lot, porque es lo que yo merezco. Yo merezco la condenación de Adán, la condenación de Caín, la condenación de la mujer de Lot, Barrabás. Aquí lo merecía como él había matado personas, había comenzado una rebeldía. Pero Barrabás todo lo merecían como yo. Pero el hecho es que Pilato merecía condenación porque solo quería satisfacer al pueblo en vez de someterse al rey de reyes, al rey de los judíos, al señor de señores. Y así que para satisfacer al pueblo, él merecía una condenación, Pilato también. Pero así, ¿cuántas veces yo he negado servir al Señor por mi vergüenza? ¿Qué si se ríen de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Van a burlarse de mí? Y para evitar la condenación, en vez de seguir y servir a Cristo, quiero satisfacer al pueblo, satisfacer mis amistades. Oh, el hecho es que el Señor es un Padre bueno para con nosotros. Hay una historia de un padre que tenía un hijo bien rebelde, que se hizo borracho muchas noches, mujeriego, peleaba, venía ensangrentada varias noches de peleas en su borrachera, después de mucho pecado, mucha rebeldía, vendría ya borracho y se echaba en la cama, a veces quitaba su ropa, a veces no, pero una noche, papá estaba siempre esperándole. Y llegó el hijo a la casa ensangrentado, peor que nunca, pero esta vez con un cuchillo en la mano y sangre en ese cuchillo. Y el padre sabía lo que había pasado. El hijo había matado a alguien con ese cuchillo. Era la sangre de un hombre y vendría pronto la policía para arrestarle, echarle en la cárcel, condenarle a lo mejor para la muerte por lo que había hecho borracho esa noche. El niño apenas había quitado su ropa para echarse en la cama y se durmió. El papá mirando la ropa, mirando al niño y mirando el cuchillo ensangrentado, se acercó y lavó primero el cuerpo del niño, del joven, de la sangre que estaba allí. Él no lo sabía, estaba borracho. Pero entonces él mismo, el papá, puso la ropa de su hijo, la ropa ensangrentada. Tomó en su mano el cuchillo de sangre. Se cortaba a sí mismo. Él entonces se manchaba a sí mismo con sangre. Y ya tocó la puerta la policía para arrestar al culpable. Pero en vez de arrestarle y condenarle al hijo, miraba el papá con ese cuchillo, con esa ropa, con esa sangre, y le tenía que arrestarle a él en lugar del hijo. Y fue condenado en el lugar del hijo. Así es mi Padre Celestial. Dice, Ricardo merece la condenación. Y yo digo, sí, lo merezco. Merezco el infierno porque soy pecador. Todos los pecados y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, que fue condenado por mí, matado por mí. Oh, yo no culpo a los judíos. Yo no culpo a los fariseos por matar a Cristo y condenar a Cristo. Yo no culpo a Pilato y los soldados romanos por condenar a Cristo. Me culpo a mí mismo. Porque la condenación que sufrió Cristo es una condenación que era por mí. Como Barrabás. No culpo a Barrabás. El hecho es que el Señor no murió solo en el lugar de Barrabás. Murió en mi lugar. Que soy peor que Barrabás con mi orgullo, con mi jactancia, con mi egoísmo. ¿Cuántos pecados peor que cualquier Barrabás? Merezco la condena, pero él fue condenado por mí, acusado por mí, condenado por mí, y burlado y avergonzado por mí. Versículos 16 al 21 habla de eso, cuando los soldados le llevaron dentro del atrio. Marcos 15, 16. Esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y en burla le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Oh, tú eres un rey, vamos a vestirte de púrpura. Toma aquí la túnica ensangrentada de algún soldado de la última batalla y ponte aquí esta túnica ensangrentada de sangre de otros. Y se manchaban más con su propia sangre después de los golpes. Y después de la corona de burla, la corona, pero hecho de espinas, poniéndole una corona tejida de espinas, 18, y comenzaron luego a saludarle en burla. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Oh, este es tu cetro de justicia, cetro de hierro. No, tu reino es un reino que se rompe tan fácil como se rompe una caña. Y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, burlado, le desnudaron. De vergüenza le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Parece que Marcos conoce a esta familia, porque llegaron a ser grandes siervos de Dios y diáconos en la iglesia, dice en Colosenses y en otros libros más allá. Padre de Alejandro y Rufo, ¿ustedes les conocen como grandes siervos de Dios? Bueno, es porque ellos tenían un padre que llevaba la cruz de Cristo, que venía al del campo, y le obligaron los soldados a que él llevase la cruz. Acusado por mí, burlado por mí, condenado por mí, avergonzaron por mí, para rescatarme de la burla de otros, como esta niña burlada, pero los otros de baloncesto le habían protegido. Para rescatarme de la vergüenza que yo merezco, que le había avergonzado. ¿Cuántas veces yo he vivido una vida, he dicho mentiras, he pensado pensamientos y he hablado con ira, de una manera que ha avergonzado a mi Señor de mi manera de vivir? Y yo que le avergonzaba a él, y yo merecía la vergüenza y la burla. Oh, tú dices que eres un rey, porque tú quieres controlar tu vida. Mira cómo anda tu vida, una vida de desastre, ¿verdad? Cuando quieres ser tu propio rey. Tú eres rey de tu vida, a ver cómo te anda eso. Y así que yo que avergonzaba y burlaba del Señor, tengo que verle a él avergonzado y burlado en mi lugar por haber pretendido yo a ser rey. Ellos están tomando al que realmente es rey y burlándose de él como si no fuera rey. Oh, así pasó con David en el Antiguo Testamento cuando Absalom le quería destronar a su papá. Y entonces salió David pasando por el riachuelo al lado de Jerusalén. El mismo riachuelo que había cruzado Cristo para ir al huerto de Getsemaní. Y allí entonces pasando por ese riachuelo venía uno, Simeí, que dice segundo de Corintios, segundo de Samuel, se burlaba de él. ¡Oh, tú que eres rey! ¡Ja, ja! A ver, ¿a dónde vas ahora, señor rey? Más tarde, Simeí pagó por eso, pero no en la vida de David. David dejó eso para Salomón. Pero así un rey burlado, cuando era nada más el rey de reyes. Pero el hecho es que nuestro Señor es realmente el rey de reyes y señor de señores. Y la gente se burla de él como si no fuera nada. ¡Nadie! Yo merezco la burla, pero él no. Ustedes han escuchado, posiblemente visto una película de un libro clásico americano, inglés, no americano, The Príncipe y el Pobre se llamaba, ¿verdad? Cuando un príncipe y un pobre parecen gemelos, el príncipe quiere escapar del palacio y mirar las calles, y el pobre mira al príncipe. El príncipe dice, vamos a cambiar de lugar. Yo voy a vivir como un pobre, tú como un príncipe. El hecho es que el príncipe sufría burlas, sufría maltrato. Empezó a entender cómo era la vida de la gente en la calle porque él se había hecho uno de ellos. Nuestro Señor entiende lo que sufrimos porque así hizo uno de nosotros. Él, siendo rey de reyes, tomó mi lugar para que yo pudiera vivir en su palacio. Y el rey de reyes podría hacerme a mí rey y sacerdote con él para siempre. Aleluya. Amén. Yo que había burlado del Señor, yo que merecía la burla, él tomó mi lugar y mi burla más en la cruz. Cuando dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mi rey fue burlado como rey falso para merecer y mostrar que merece ser mi rey verdadero y para hacerme a mí un rebelde y traidor a su reino, hacerme a mí rey y sacerdote. Con él. Versículo 21. Los que aceptan la burla con él, ven toda su familia honrada como este sirene. Oh, allí este Simón aceptó la cruz. Aceptó la burla por estar al lado de Cristo. En hacerlo, sus hijos miraron lo que es un creyente verdadero que acepta la cruz que el Señor le carga. Y así que los creyentes llegan a ser honrados después. Era el año 3312 después de Cristo. Y allí hasta la fecha los cristianos habían sido burlados en la historia de la iglesia desde Cristo hasta 300. Todos, muchos maltratados, echados los leones, avergonzados, burlados día tras día los cristianos. Pero un día el Señor tomó un rey, no sé, algunos dicen que se salvó, Dios es el juez y fue salvo, pero Constantino, un día iba a la guerra y miró en el cielo y dijo, ¿de dónde voy a encontrar ayuda? Y dice que miró una cruz en el cielo y en su visión dice, en este señal vence. Y él salió y venció la batalla y todos los que se habían burlado de cristianos, cuando el rey se hizo cristiano, Como decía, búrlase de mí, Constantino, si quieres. Pero solo voy a dejar los que se llaman cristianos para servir en mi reino. Y ya todos querían hacerse cristianos en nombre para servir en su reino. El hecho es que como él aceptó la burla de los cristianos o de gente burlándose de cristianos, los cristianos no tenían que aceptar ninguna burla más. Como mi Señor aceptó mi burla, y yo me identifico con él para creer en su cruz y llevar su cruz. Entonces, la gente que se burla de Cristo van a burlarse de mí hasta más. Pero los que dejan de burlarse de Cristo van a respetarme a mí, incluso como cristiano. Pero el hecho es que es una burla que yo merezco. Es una vergüenza que yo merezco. Pero en aceptarlo, en vez de avergonzar a Cristo por alejarme de Él, en vez de burlarme, ¡ah, cristianos! ¡Quieren ser santitos! ¡No quieren tomar! ¡No disfrutan nada de placeres de la vida! Y si la gente quiere burlarse de cristianos, que se burlen de nuestro Rey como han hecho ya. Él acepta nuestra burla. Pero entonces cambia nuestra vida. Y como la familia del Sirene, de Simón Sirene, el Señor cambia la vida de nuestros hijos cuando nosotros aceptamos la burla que hemos dado a Cristo en burlársenos de Él. No solo acusado, condenado y burlado, pero ya crucificado, identificado con inicuos. Versículos 27 y 28, dice allí en versículo 22 en adelante, le llevaron a un lugar llamado Gólgata, que traducido es lugar de la calavera. No sabemos por qué. Posiblemente era una colina que tenía un aspecto de calavera. Si vas a Jerusalén ahora, hay un monte fuera de Jerusalén que parece como dos ojos y una boca en el monte como calavera, pero dicen que no saben si así fue crucificado. Posiblemente se llamó calavera porque allí habían crucificado tantas personas y había muchas calaveras allí enterrados en el suelo debajo de las cruces y así el lugar de la calavera. Pero allí, como sea, dice el lugar de la calavera, Gólgata, y le dieron, versículo 23, le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Veremos esto en un momento. Cuando lo hubieron crucificado, partieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, las 9 de la mañana, cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, para cumplirse la escritura que dice en Isaías 53, fue contado con los inicuos, identificado con los inicuos en su crucifixión. Crucificado con inicuos como soy yo, para pagar mi iniquidad y para hacerme santo, para decirme hoy estarás conmigo en mi reino, en el paraíso. Oh, yo en mucho de mi vida corrí con inicuos y yo merezco la condenación que cada inicuo merece por correr con ellos. Mientras que él solo comió con inicuos como Matías, como Zacarías, para poder salvarlos y darles el mensaje de salvación. Pero ahora está muriendo con los inicuos, no para darles solo mensaje de salvación, sino para ganarlos su salvación de los inicuos. Yo, un inicuo, corriendo con inicuos, burlándome del que no tiene ningún pecado. Yo que merezco estar crucificado con inicuos. Yo merezco estar en esa cruz con los inicuos con quienes yo fui amigo tanto de mi vida. Y el Señor toma mi lugar en la cruz y me libra a mí, pagando por mis pecados. Y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. de toda iniquidad. Me lava, me limpia, me libra de mi pecado. Crucificado con inicuos y allí injuriado como un débil, porque no quería salvarse a sí mismo. Versículos 29, los que se pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, ¡Otro salvó! A sí mismo no se puede salvar. No, no se puede salvar a sí mismo si quiere salvarme a mí. Y prefería entregar su propio cuerpo para que yo no tuviese que morir. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de tu cruz para que veamos y creamos. También los dos, como yo, que estaban crucificados con él, le injuriaban, aunque uno más tarde cambió para aceptarle. Crucificado con inicuos, injuriado con los débiles, como si él fuera un débil que no podría salvar sí mismo. Pero solo lo hizo para salvar los verdaderos débiles como yo. Romanos 5:6 dice que a su tiempo Cristo murió por los débiles. Oh, yo he querido cambiar mi vida. No he querido tener orgullo. No he querido decir mentiras. No he querido tener tanta lujuria y egoísmo en mi corazón. No he querido ser impaciente, iracundo. Pero allí estoy, esclavo del pecado. Yo débil para cambiarme a mí mismo. Y Él el único que tiene poder para cambiarme. Pero como mi pecado, la libertad de mi pecado requiere primero la muerte. No puedo vivir si primero no estoy muerto y crucificado. Porque una semilla no va a crecer si no está primero plantado y muere en la tierra. Así alguien tiene que morir por mí. Si yo muero, no puedo resucitarme a mí mismo. Así que Cristo, aleluya, murió por mí. Para poder en tres días restaurar ese templo que él había dejado destruir de su cuerpo. Y así, estando allí burlado, allí estando crucificado, allí injuriado como débil, él, omnipotente, llamado débil, para hacer los débiles fuertes. Aleluya. Gracias al Señor, tú y yo podemos vencer nuestros pecados, podemos vencer nuestros vicios, podemos cambiar, pero no en nuestra fuerza, somos débiles. Pero el fuerte se hizo débil para tomar débiles como yo y hacerme fuerte en Cristo. Aleluya. Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, las últimas tres horas que Cristo está en la cruz de mediodía hasta las tres de la tarde. Y a la hora novena, las tres de la tarde, cuando estaban matando el Cordero Pascual en otra parte de Jerusalén, apenas unos centenares de yardas de donde estaba este Cordero de Dios muriendo por mí. Vino la hora sexta, hubo tinieblas, y a la hora novena Jesús clamó diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y como uno que empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio de beber. O ya había rehusado arriba en versículo 23 el vino mezclado con mirra, un calmante, porque no, él quería aceptar todo el dolor de mi pecado, toda la pena, todo el infierno que merece mi pecado. Rehusó vino con mirra, para solo aceptar amargura, la amargura de la muerte, la amargura de este vinagre, y poniéndole una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. No entendía que Eloi significaba Dios, Dios mío, no significaba Elías. Y así dice, está hablando pues de Elías. No, está llamando de Dios que le había desamparado. Mas Jesús, versículo 37, dando a gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rascó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Desamparado de Dios. Para que yo nunca esté desamparado de Dios. Desamparado de Dios. Para darme entrada al reino celestial, para estar con mi Dios para siempre. Desamparado de Dios. Pasó tinieblas por la tierra, porque Dios no podría ver el pecado en que se había hecho su hijo. Pasó por las tinieblas para ser para mí la luz del mundo, la luz de vida. Allí sufrió sed. Al negarse mira calmante y dolor para calmar su dolor, porque él quería aceptar todo mi dolor, y solo tomó la amargura del vinagre para ser mi agua de vida. Es la luz de vida en las tinieblas, es agua de vida cuando él que sufre sed lo hace para mí. No acepta calmante para sufrir todo mi pecado, pagar por todo mi pecado. Allí rascó su cuerpo con los clavos, y al mismo momento se rascaba la cortina del templo, porque este con su cuerpo rascado se hizo puerta abierta para la entrada del Padre. Y este es la puerta de las ovejas, y el que quiere entrar al Padre tiene que entrar por él. Con su cuerpo roto, la cortina rota, simbolizando lo que estaba pasando, mostró que él, que fue desamparado de Dios, fue desamparado para darme a mí entrada a Dios y comunión con Dios. Aleluya. Amén. Padeció en ese tiempo la separación de Dios, la desamparación de Dios, porque me has desamparado. Porque así es el infierno, separación de Dios. Lo peor del infierno no es el fuego. Lo peor del infierno es una separación eterna de Dios. Y así pasó con el Hijo de Dios, con mi Salvador, con mi Rey. Que Él en la cruz pareció el infierno por mí. Separación del Padre por mí. Para ganarme a mí el cielo. La entrada a la presencia de mi Padre, vida eterna con Él. Aleluya. Gracias al Señor. Y aquí con ese soldado fue reconocido como Dios. Pero solamente por este soldado que le había crucificado. Yo que mi pecado crucificó a Cristo. Ahora veo que Él lo hizo por mí. Yo que le crucifiqué con mi pecado. Ahora tengo que reconocer, este es el Hijo de Dios. Yo no puedo hacer nada por Él. No puedo ayudarle a Él. Él lo hizo para ayudarme a mí. Para salvarme a mí. Y aquí encontramos unas mujeres. Versículo 40. Que también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, de quien se había echado demonios, María la madre de Jacobo el menor, y José, y Salomé, y quienes, como cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas mujeres que habían subido con él de Jerusalén, cuando los hombres, los discípulos, ya se habían desamparado el pastor como ovejas corriendo de allá como cobardes. Allí estaban las débiles haciéndose fuertes por fe en este que es verdaderamente Hijo de Dios. Aquí es uno que fue abandonado por los discípulos varoniles para mostrar a los varones que no son tan fuertes. Somos todos débiles sin la ayuda del Señor. Y de hecho, para mostrar que Él puede fortalecer a los débiles, como Él fortaleció a mujeres en este caso, para hacer las débiles fuertes, para estar cerca de Él. Yo me veo así, como los discípulos, un débil, que necesito verme como débil, para recibir de Él fuerza, para vivir por Él. Y la última cosa en este capítulo, 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que había esperado el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión por clavar su espada, una lanza, en el costado de mi señor, miró que estaba muerto, salir agua y sangre de allí, y dio el cuerpo así a José, y el cual compró una sábana, y quitándolo lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Sepultado en una tumba que debiera haber sido mi tumba, para enterrar en esa tumba mis pecados que él había pagado, para que esté tan lejos de mi pecado como el oriente del occidente, como echarlos en el fondo del mar, como echarlos en la tumba, porque la paga del pecado es muerte, y él murió. Y así, cuando nos bautizamos en símbolo de muerte y de tumba, para mostrar que en esa tumba el Señor enterró mi pecado. Y él que fue enterrado en una tumba, fue enterrado para librarme de mi tumba en la resurrección. Aleluya. Para resucitarme de mi tumba, él fue enterrado en una tumba. Gracias al Señor que él tomó mi lugar. Mi lugar, acusado por mí, condenado por mí, burlado y avergonzado por mí, crucificado con inicuos por mí, injuriado como un débil que no podía salvarse a sí mismo para poder salvarme a mí, desamparado de Dios por mí, reconocido como Dios que puede hacer fuerte los débiles por mí, sepultado en una tumba por mi resurrección. Para terminar, 1 de Timoteo 2, versículo 12 al 17. 1 de Timoteo 2, versículos 12 al 17. Perdón, es 1 de Timoteo 1, 12. 1 de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les doy testimonio, hermanos, que si Cristo hizo eso por mí, que puede salvarme a mí, perdonarme a mí, cambiarme a mí, el peor de todos los pecadores, y hacerme a mí un ministro para servirle, ¿cuánto más puede hacerlo por ti, que no es nada de malo como soy yo? ¿Cuánto más puede tomarte a ti y hacerte un cristiano, perdonado, transformado, cambiado, un servidor del Señor Jesucristo? Aleluya. De pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú hiciste eso por mí. Señor, si tú podrías salvar un pecador como soy yo, podrías cambiar un pecador como soy yo, tú puedes hacerlo por cualquier, Señor. No hay ninguna persona aquí que no puede ser salvado, que no puede ser perdonado, que no puede ser transformado. Por mí, Él fue burlado. Por mí, Él fue crucificado. Por mí, Él fue puesto en la tumba, en mi lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no importa cuán malo es, hasta como yo, por mí, nos dio vida eterna. Gracias, Padre, por Jesucristo. Que Dios muestre su amor para conmigo, con nosotros. Dios muestre su amor para con nosotros. Que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué amor tan grande! Aleluya. Señor, tú mereces nuestro servicio, no nuestra burla. Tú mereces nuestra identificación contigo, no nuestra identificación con los inicuos y pecadores y ladrones. Pero tú, Señor, sufriste todo eso para cambiarnos y para ayudarnos a amarte a ti, pues te amamos a ti porque tú nos amaste a nosotros primero. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a servirte. A lo mejor tú esta mañana dices, yo necesito acercarme a Cristo. Ya veo que murió por mí, que tomó mi lugar. Y yo quiero aceptar a Cristo, quiero acercarme más a Cristo. Le invitamos a pasar adelante si usted quiere, para buscar oración. A lo mejor usted es salvo, pero no ha demostrado tu amor al Señor y esta mañana has mirado tanto como Dios te ha amado a ti. Y tú quieres oración para amarle a Él y servirle a Él más. Muchas veces te has avergonzado de tu Señor y ahora miraste que Él tomó tu vergüenza y tú ya quieres amarle a Él y nunca avergonzarte de Él más. Cantemos suavemente en el Monte Calvario. Si quieres oración, venga adelante. En el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas del pecador. Cuánto estimo la cruz de Jesús en sus glorias. Dios mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Nuestro Padre Celestial, tú miras los que están arrodillados, los que han venido delante para pedirte que les ayudes a amarte más, servirte mejor. Como tú hiciste todo esto por nosotros, sin importar cuán malo hemos sido, tú pagaste por todo nuestro pecado. Tú, Señor, te hiciste como un débil para ganarnos a nosotros y hacernos fuertes por fe en ti, el Todopoderoso. Tú, Señor, te hiciste como condenado para pagar la condena de nuestros pecados. Por mí moriste. Por mí fuiste burlado, por mí fuiste acusado, por mí fuiste enterrado. Y así, cuando tengo fe en ti, como las mujeres allí, como este soldado que había crucificado a Cristo, como yo le había crucificado, entonces, mirándole con fe, con humildad, reconociendo nuestra debilidad y que tú hiciste esto por mí, nosotros podemos ser salvos y consagrados. Señor, mirando cuánto nos amaste, ayúdanos a amarte a ti, servirte a ti. Danos a nosotros, débiles, rebeldes, poder, valor, amor, santidad, para servirte y glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias.